Muy bien, pues buenas tardes desde A Coruña. Soy Javier Rodríguez Seijo, el profesor tutor de macroeconomía oferta agregada. Esta semana vamos a dar lugar a la segunda tutoría correspondiente a la segunda parte de los ejercicios del tema 2, el ahorro y la inversión en una economía abierta. Recordamos brevemente que estamos hablando de economías que realizan transacciones de bienes y servicios con el exterior y que pueden también, a su vez, hacer operaciones financieras de préstamos o de endeudamiento o de venta de activos financieros. Todos los movimientos con el exterior, las transacciones, se recogen en la balanza por cuenta corriente y en la balanza por cuenta corriente y financiera. En la balanza por cuenta corriente se anotan las operaciones o transacciones que dan lugar a exportaciones netas, ya que prescindimos de algún otro concepto por simpleza en el análisis, y en la balanza por cuenta de capital y financiera se recogen las transacciones que reflejan activos comprados o vendidos con el extranjero. Recordamos también que, salvo los errores que pueda haber de medición, la balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta de capital y financiera deben de sumar cero debido a que cada una de las operaciones que se realizan con el exterior tiene a su vez un efecto compensatorio. Sí, es que no va muy veloz este. Bueno. Recordamos también que diferenciábamos entre pequeña economía abierta y una grande economía abierta. ¿Cuál es una pequeña economía abierta? Aquella cuya dimensión no le permite tener influencia en la formación del tipo de interés real general del resto del mundo. Es decir, para una pequeña economía abierta, es un país pequeño que tiene que aceptar que los tipos de interés están fijados en otros mercados. En esa pequeña economía abierta, la respuesta del ahorro nacional y de la inversión nacional va a tener que tomar como referencia el tipo de interés real fijo, que, como decimos, está fijado en el mercado internacional de bienes. Pues bien, en una pequeña economía abierta, el ahorro nacional y la inversión son iguales para que exista equilibrio a los niveles deseados, al tipo de interés real mundial que está vigente, y los préstamos exteriores, exportaciones netas y cuenta corriente, tienen que ser iguales al exceso del ahorro nacional sobre la inversión. Esto responde a los ejercicios que hicimos en la semana pasada. Ahora ya, en esta semana, vamos a hacer ejercicios y problemas referidos a economía gran, abierta, pero de dimensión grande. Entonces, el ahorro de inversión en una gran economía abierta se determina de una manera distinta, porque ahora el tamaño de la economía que estamos analizando sí que es relevante a la hora de fijar el tipo de interés real mundial. Esto lo diferencia de la pequeña economía abierta. Por lo tanto, la inversión deseada o el ahorro deseado que haya dentro de este país forma parte del conjunto total de inversión deseada y ahorro deseado. La tasa de interés real mundial de equilibrio es aquella que equilibra el ahorro deseado mundial y la inversión deseada mundial, de tal manera que esa tasa de interés real de equilibrio consigue que los préstamos exteriores deseados por un país son iguales al endeudamiento exterior deseado por el otro, si llevamos el análisis del país frente al resto del mundo, para simplificar también en el análisis. Bien, pues en esta gran economía abierta, las decisiones de ahorro e inversión vienen, por tanto, determinadas por el tipo de interés, para el cual hay que tener en cuenta qué pasa también en el resto del mundo. Recordamos en este gráfico, vemos en el grafo de la izquierda nuestro país, en el de la derecha el país extranjero, y vemos que el tipo de interés real mundial de equilibrio es aquel tipo de interés al que los préstamos internacionales deseados por un país, como sería el caso del país extranjero que está a la derecha, que desea para este tipo de interés del 5%, está deseando suscribir empréstitos, que es el exceso de la inversión sobre el ahorro, ese tipo de interés, de 200.000 millones, que es exactamente la misma cuantía para que nuestro país está dispuesto a prestar. Vemos que el ahorro es de 400.000 y la inversión de 200.000 para este tipo del 5%, que queda configurado, por lo tanto, como tipo de interés de equilibrio real mundial. Este es el concepto esencial para poder realizar ahora el análisis de las condiciones de equilibrio en una economía abierta grande. Cuando el tipo de interés real no es fijo, sino que varía cuando varía el ahorro nacional o la inversión deseada en cualquiera de los dos países. Sí, he dicho empréstito, que es el equivalente a préstamo. Y cualquier factor que afecte a los préstamos exteriores deseados en relación con el endeudamiento exterior deseado provocará, por lo tanto, la necesidad de un ajuste para recuperar la posición de equilibrio. Ese ajuste vendrá dado vía variaciones en el tipo de interés real. Finalmente, para terminar un poco con esta introducción teórica, aquí esto está bajando muy lento. Disculpad la lentitud en la bajada de datos. Bien, en una gran economía abierta, los préstamos exteriores deseados por un país en equilibrio han de ser iguales al endeudamiento exterior deseado por el otro, por lo tanto. Y cualquier factor que aumente el ahorro nacional deseado por la inversión deseada al tipo de interés inicial para cualquiera de los dos países que analizamos, aumenta la oferta de préstamos en relación con la demanda. Y por lo tanto, habría una variación en el tipo de interés real. Finalmente, haremos algún ejercicio, alguna práctica que tome en consideración la hipótesis de los déficits gemelos, es decir, si provocan los déficits presupuestarios, déficit por cuenta corriente. Lo vemos más adelante. Bien. Vamos por esto va a finalizar. Aprovecho que tengo la pregunta de Sotero. Si el empréstito es un no es, es más bien el empréstito es en términos si es positivo, si un país es el que está prestando, significa que al tipo de interés real mundial el ahorro de sus residentes es superior a la inversión, a la demanda de inversión de sus residentes. Por lo tanto, hay un exceso que prestará a otro país en el que sucede lo contrario. Hay una demanda de inversión mayor al ahorro que se va a producir a ese tipo de interés que sería el equilibrio. Entonces, en términos netos, el préstamo o el empréstito que que un país realice ha de ser igual para que exista equilibrio. Sí, lamento que veo que se oye mal, pero no veo mal. También que está mal la velocidad. Bien. Luego tenéis el PDF que podéis bajar y si no, pues haríais también las consultas que fuesen por correo electrónico. Pero lamentablemente hemos de seguir y lo lamento porque es la segunda vez que me sucede esto en este ordenador en particular, que es el que tengo disponible en el aula. Bien, vamos ya con los ejercicios. Vamos con el primer ejercicio del examen de junio de 2016. Y nos dice que el ahorro nacional deseado y la inversión nacional deseada de una gran economía abierta son iguales a... Bueno, y tenemos ahí el... Tenemos aquí pues los datos que nos dan. No tiene mayor. No lo repito porque si no, lo único que conseguiremos será perder tiempo. Bien, nos pide, una vez que conocemos las fórmulas de inversión nacional y inversión extranjera y ahorro nacional y ahorro extranjero deseados, que funciona siempre de un tipo de interés, nos pide determinar el tipo de interés de equilibrio, determinar la balanza por cuenta corriente del país nacional en equilibrio, y luego supongamos que el Estado del país extranjero aumenta su gasto público en 300 unidades monetarias, determinar en ese caso el nuevo equilibrio en las exportaciones netas. Bien, vamos con la primera parte, que es determinar el tipo de interés de equilibrio. Recordamos que en el equilibrio el ahorro mundial deseado, el ahorro mundial en su conjunto, es decir, la suma del ahorro nacional más el ahorro del resto del mundo, ha de ser igual a la inversión mundial deseada, es decir, la suma de la inversión deseada dentro de nuestro país por nuestros residentes y la inversión deseada por los residentes en el extranjero, por el resto del mundo. Sí, de todo, que sí, por supuesto, que podéis descargar estas diapositivas. Bien, entonces, la solución, ya que el ahorro mundial tiene que ser igual a la inversión mundial, agregamos, por un lado, el ahorro mundial como suma de ahorro nacional y ahorro extranjero, simplemente sustituyendo las fórmulas, y lo mismo con la inversión mundial deseada. Por lo tanto, como tienen que ser iguales en equilibrio, igualamos ahorro mundial a inversión mundial y obtenemos una ecuación con una incógnita, R sub M, y la respuesta es 0,10, es decir, el 10%. Bueno. Muy deficiente. Bueno, muy deficiente la velocidad. Ya lo veis que es realmente un poco. Es un poco calamitoso, ¿eh? Acá. Lo bueno es que tengo un mensaje abajo en la pantalla, una nota que dice que danos tu opinión sobre la herramienta. Pero no, no va a ser hoy cuando dé mi opinión. Tal vez. Si tienes la cuarta edición del libro, bueno, creo que es la misma que uso yo. No lo tengo muy claro. No sería un problema, seguramente. Vale, encima, no sé. No creo que sea un problema estudiar por la cuarta edición, porque no hay, al menos que no tengo noticias de que existan muchas diferencias en los textos. En todo caso, comprueba con el material de la página web de la asignatura. Puedes hacer una comprobación, al menos en lo que respecta a los problemas resueltos y a los ejercicios numéricos, que son los que tienen que ser. Sí, no lo sé. Bien, vamos con el 2. Es determinar la balanza por cuenta corriente del país nacional en equilibrio. Bueno, la balanza por cuenta corriente del país nacional, sabemos que, ya que estamos simplificando el análisis, no hemos introducido todavía nociones como los tipos de cambio, etcétera, sabemos que el saldo de la cuenta corriente es igual al exceso de ahorro sobre la inversión o viceversa. Es decir, que como tenemos el ahorro nacional y la inversión nacional, lo que hacemos es comprobar el ahorro nacional y la inversión nacional, y vemos que hay una diferencia de 350 unidades del ahorro nacional sobre la inversión al tipo de interés que habíamos determinado antes del 10%. Entonces, es 350 y esa sería la respuesta correcta, que sería la A. Y bien, vamos con la tercera parte del problema. Supongamos que el Estado del país extranjero aumenta su gasto público en 300 unidades monetarias. En el nuevo equilibrio, las exportaciones netas del país extranjero serán iguales a... Bien, ahora tenemos que el ahorro en el país extranjero es igual a 1.000 más 1.000 por el tipo de interés, con lo cual 2.200 más 2.000 R es igual a 2.800 menos 1.000 R. Montamos ya la solución para obtener el tipo de interés real en esta nueva circunstancia. Variado, recordemos, ha variado alguna de los parámetros que influyen sobre el equilibrio y la inversión en el país extranjero. Por lo tanto, ahora tenemos que recalcular el tipo de interés real del resto del mundo, que ahora es el 0,20. Y ya para calcular las exportaciones netas, también en el caso del país extranjero, como en el caso anterior, el saldo de las exportaciones netas es igual al saldo de la balanza. Por lo tanto, ahora menos inversión sería menos 500 y la solución es la de. Bien, vamos con una pregunta de examen de junio del 2017. Es similar a la anterior. El ahorro nacional deseado y la inversión nacional deseada de una gran economía son iguales a, veis que nos facilita la ecuación del comportamiento del ahorro de la inversión nacional en función del tipo de interés, donde el tipo de interés indica el tipo de interés mundial. Y para el país extranjero nos da también el comportamiento del ahorro de la inversión. Las cuestiones son determinar el tipo de interés de equilibrio y, utilizando los datos de la pregunta anterior, determinar la balanza por cuenta corriente del país nacional. Al igual que en el ejercicio anterior, para determinar los tipos de interés de equilibrio, acudiremos a la igualdad entre el ahorro mundial y la inversión mundial, para lo cual agregamos el ahorro nacional y el ahorro extranjero, la inversión nacional y la inversión extranjera, cuando lo tenemos igualados. Y al igualar, pues como en el caso anterior, obtenemos una ecuación con una incógnita y el tipo de interés es el 0,05%, con lo cual la primera respuesta de este problema es la letra A. Vamos ahora con la segunda parte, que es la balanza por cuenta corriente del país nacional. ¿A qué es igual la balanza por cuenta corriente del país nacional? Pues es igual a los fondos que no se hayan ahorrado dentro del país. Entonces, es decir, tenemos el ahorro nacional 200 más 1.400, la inversión nacional menos 300 más 400 RM. Por lo tanto, el saldo de la balanza por cuenta, que es CA, que es igual a menos 100 más 90, a menos 10. Tenemos, por lo tanto, un desajuste entre el ahorro y la inversión nacional. Esa sería la respuesta. Por lo tanto, es la C. Vamos con la pregunta de Sánchez de junio y septiembre de 2016. Consideramos una gran economía abierta nacional, cuya balanza por cuenta corriente es igual a cero. Los efectos de un aumento de la disposición del país extranjero a ahorrar, que eleve el ahorro deseado interior, cualquiera que sea el tipo de interés extranjero, son, y aquí nos dan cuatro opciones en función de si se crea un déficit o un superávit nacional o en el país extranjero. Así que tenemos los efectos de un aumento de la disposición del país extranjero a ahorrar. Vamos a ver si tenemos una disposición, un aumento a ahorrar, significa que para cualquier tipo de interés en el país extranjero, la cantidad deseada de ahorro sería mayor. Por lo tanto, se desplazaría hacia la derecha la curva de ahorro, produciendo una elevación del tipo de interés. Entonces, una caída del tipo de interés aumenta la propensión a ahorrar. Entonces, la curva de ahorro del país extranjero se desplaza hacia la derecha. Eso origina un descenso de la tasa de interés del mundo, con lo cual el superávit por cuenta corriente en el país extranjero se igualará al déficit por cuenta corriente en el país nacional, siendo por lo tanto la respuesta correcta. ¿Veis un poco cómo es el tipo de razonamiento que hacemos siempre para estos problemas de establecer el cálculo del equilibrio o las consecuencias de una variación? Tenemos el problema numérico cuando del libro de texto considera dos grandes economías abiertas, la nuestra y la extranjera, y en la nuestra se cumplen las siguientes relaciones de comportamiento, y aquí nos dan las funciones de consumo deseado, inversión deseada, de producción, impuestos y gasto público. Y en el país extranjero, lo mismo. La cuestión es, ¿cuál es el tipo de interés de equilibrio en el mercado internacional de capitales? ¿Y cuáles son los valores de equilibrio del consumo, del ahorro, de la inversión y la balanza por cuenta corriente en cada país? Y como decíamos, lo primero que tenemos que determinar es el valor, el tipo de interés real para conocer ya los volúmenes de inversión, ahorro y, por lo tanto, de flujos de préstamos entre países. Y la pregunta B, que lo que va a hacer es una variación exógena, en este caso, de que en nuestro país las compras del Estado aumentan en 50 y ascienden a 325, que lo hacemos elevando también los impuestos en 50 para evitar que crezca el déficit. Y, de nuevo, nos preguntan en esta situación cuál sería el nuevo tipo de interés de equilibrio en el mercado y volver a recalcular los importes de las magnitudes más importantes en este modelo. Vamos pues con el primero. Bien, vamos con el A. Ya sabemos que para calcular el tipo de interés de equilibrio tenemos que calcular la balanza por cuenta corriente de cada país en función del tipo de interés. Y luego calculamos el valor de tipo de interés que vacía el mercado de bienes. Es decir, que la balanza por cuenta corriente de nuestro país más la balanza por cuenta corriente del país extranjero ha de ser igual a cero. Por lo tanto, lo que tenemos es para nuestro país, dado una función deseada de consumo 320 más 0,4 por 1.000 menos 200 menos 200, en fin, resolviendo, tenemos que la balanza en nuestro país es igual a las exportaciones e importaciones netas, es igual a su vez al ahorro deseado menos la inversión deseada, es decir, a la renta menos la absorción, que es consumo deseado más inversión deseada más gasto público. Sustituyendo, obtenemos que la expresión queda de la forma menos 65 más 400 por el tipo de interés real mundial. Es, digamos, la primera ecuación que tenemos con dos incógnitas. En el segundo país, vuelve a ser lo mismo. Para calcular el tipo de interés, calculamos la balanza por cuenta corriente, en este caso, del país extranjero. Ahí la tenemos. Cuya diferencia entre ahorro deseado e inversión deseada terminar pudiendo expresarse de la forma 15 más 600 por el tipo de interés. Es decir, tenemos ya una segunda ecuación con dos incógnitas. Ahora, igualamos en ambas ecuaciones, puesto que los saldos de la balanza por cuenta corriente tienen que ser los mismos ante el signo contrario. Lo que un país exporta, el otro lo ha de importar en equilibrio. Por lo tanto, en equilibrio igualamos, como vemos abajo, en las dos ecuaciones, y obtenemos, por tanto, el tipo de interés real mundial, que es el 5%. Ya hay mucho material y he preferido que prime la cantidad, porque luego podéis bajar el PDF y verlo con tranquilidad en casa. Entonces, he intentado meter el máximo posible de problemas y de cuestiones. Claro está que con esta velocidad, pues esto se va a alargar. Por eso procuro también apurar para no extender mucho más la clase. Bien, por lo tanto, teníamos un 5% como tipo de interés real mundial, con lo cual estamos en condiciones de calcular los valores de equilibrio de las distintas variables macroeconómicas o por inversión y la balanza. Es ya en las fórmulas y sustituyendo el tipo de interés por el 5% que existe, y así obtenemos el ahorro 95, obtenemos el saldo por cuenta corriente en el país nacional, ahorro menos inversión, igual a menos 45, y como no puede dejar de ser, el ahorro en el país extranjero, que es igual menos la inversión en el país extranjero, equivaldrá al saldo por cuenta corriente del extranjero, en este caso 255 menos 210, que es 45. Observad cómo los saldos coinciden en términos absolutos y una magnitud de exportación para un país, pues es una magnitud igual a la importación que realiza el otro, el nuestro cordero de los países. Y ahora vamos a por la parte B del problema, que surge de una variación en el gasto público y en los impuestos en nuestro país. Lo único que tenemos que hacer ahora para recalcular de nuevo el equilibrio es volver a sustituir en las fórmulas que ya nos han dado, y tenemos que el ahorro por la inversión igual a la producción menos la absorción interna. En este caso, hemos sustituido los valores del gasto público y tenemos que la condición de equilibrio en nuestro país es que el saldo de la balanza sea igual a menos 95 más 400 por el tipo de interés. Como es lógico, en equilibrio tendríamos que tener la suma de los dos países igual a cero, en el país extranjero más variado las condiciones, por lo tanto tenemos la misma ecuación de comportamiento que en el apartado A. Igualamos las dos ecuaciones, la del país en el que estamos y la del país extranjero, y obtenemos ahora un tipo de interés del 8%. Bien, entonces ahora, con el nuevo tipo de interés del 8%, de nuevo determinamos el valor de las distintas magnitudes en ambos países, el consumo, el ahorro, la inversión y el saldo por la balanza, y obtenemos que el saldo de la balanza por cuenta corriente es de menos 63 en nuestro país y de más 63 en el país extranjero. Han variado, lo que ha aumentado nuestro déficit y ha aumentado el superávit del país del resto del mundo. Vemos así que un aumento del gasto gubernamental financiado con impuestos aumenta el déficit por cuenta corriente de nuestro país de 45 a 83. Es que es una interesante conclusión cuando se refiere a economía de salida. Pero vamos ahora con el problema número 5. Considere un mundo en el que son los países, nuestro país y el resto del mundo, o países extranjeros, y la producción es igual a su nivel de pleno empleo en cada país. Y la información que nos dan tanto de nuestro país como de países extranjeros, que son las ecuaciones fundamentales del comportamiento para el consumo. consumo, la inversión, los datos de gasto y de producción. Y lo mismo para el extranjero. Las preguntas son tres. ¿Formule la obra nacional de nuestro país y del país extranjero en función del tipo de interés real mundial? Luego, ¿cuál es el valor de equilibrio del tipo de interés real mundial? ¿Y cuáles son los valores del consumo, el ahorro, la inversión, etcétera, para ambos países? Es decir, un problema similar al anterior. Para comenzar de nuevo, tenemos que formular el ahorro nacional del país extranjero en función del tipo de interés real mundial. ¿Cómo lo hacemos? Acudiendo a la fórmula que conocemos de ahorro igual a la producción menos consumo menos gasto público. Y eso para cada uno de los dos países, para el nuestro y para el extranjero. Lo que nos permite obtener, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, pues dos ecuaciones, cada una expresa el comportamiento del ahorro en nuestro país y en el resto del mundo en función del tipo de interés real mundial. Como el tipo de interés real mundial ha de ser único en ambos países, lo que tenemos que hacer ahora es, para calcular el valor del tipo de interés real mundial, igualar para conseguir el equilibrio. Entonces, en nuestro país, el ahorro menos la inversión ha de ser menos 55 más 1000 euros, ya una vez que hemos operado, y lo mismo para el resto del mundo, donde el valor de equilibrio, la condición de equilibrio, vendría recogida en 305 menos 305 más 800 euros. Y ahora sí que tenemos de nuevo la oportunidad de igualar las dos ecuaciones y obtener el tipo de interés real mundial. Es que siempre la cadencia lo veíamos desde la exposición teórica de esta parte del capítulo, que todo empieza, por así decirlo, a resolverse cuando podemos determinar el tipo de interés real mundial, que es el que va a condicionar después el resto del mundo. Así que el valor de equilibrio del tipo de interés real mundial, simplemente igualando, puesto que en el equilibrio los saldos de un país y los del otro sumados han de ser cero, es igualar, con lo cual tenemos que el tipo de interés real es del 0,2 o del 20%. Y a partir del tipo de interés real, dentro de los modelos IES que son en este caso los que representan el equilibrio en el mercado de bienes de nueva producción para cada uno de los países, pues se obtienen sustituyendo así. En nuestro país, el valor del consumo, ahorro y la inversión se obtienen sustituyendo el tipo de interés del 0,2 que tenemos, y a partir de ahí obtenemos, por un lado, el saldo por cuenta corriente del país nacional, lo que es lo mismo, las exportaciones o importaciones netas, serían 145, y la absorción, que es la suma de consumo más inversión más gasto público, que sería igual a 855. Esto en nuestro país. En el país extranjero, el proceso es el mismo: aplicar el 0,2, el 20% de tipo de interés, y determinamos consumo, ahorro e inversión. Y de manera similar, el saldo por cuenta corriente es menos 305 más 800 por 0,2, igual a 145, que es el mismo. Sin embargo, la absorción del extranjero pues es 1.345. Seguimos. Volvemos atrás para poder observar cómo el saldo de la balanza por cuenta corriente, es decir, las exportaciones e importaciones netas de un país, son iguales a las del otro, naturalmente con signo contrario. La absorción, no la absorción, es la respuesta a un equilibrio determinado ya interno de cada país y, por lo tanto, responde a valores del consumo, de inversión, de la renta, que son distintos para cada país. Vamos con el problema analítico 3. occidentales que prohíben a sus residentes pedir préstamos o prestar en los mercados internacionales. ¿Cuáles son los efectos que produce una balanza por cuenta corriente, el ahorro nacional y la inversión del país, así como los tipos de interés reales interior y mundial? Supongo que antes de que se establecieran controles de capitales, el gran país tenía un superávit por cuenta de capital y financiero. Bien, antes de imponer los controles de capital, el país nacional sostenía un déficit por cuenta corriente por una determinada cantidad que, como es lógico, equivale al superávit o exceso por cuenta corriente del país extranjero. ¿Qué pasa con los controles de capital? Pues el efecto de los controles de capital son, en principio, impedir que los excesos de ahorro puedan fluir de un país a otro. Por lo tanto, dentro de cada país, el ahorro y la inversión interiores han de ser iguales. Así que, en el país nacional, ahora el tipo de interés real aumentará, disminuyendo la inversión y aumentando el ahorro. Con lo cual, la balanza por cuenta corriente mejora y la tasa de interés real mundial que le corresponde al extranjero disminuye. Antes, quizá en las gráficas de abajo se ve esta situación. Tenemos inicialmente un tipo de interés real mundial que equilibraba los excesos de ahorro en un país extranjero con respecto al nuestro. Cuando ya no es posible trasladar los ahorros al otro país, tiene que equilibrarse dentro de cada país a una inversión, lo que significa que en el país nacional el tipo de interés subirá y se reduce o se anula el exceso de inversión sobre el ahorro, que es lo mismo, se reduce el saldo por cuenta corriente. Y en el país extranjero sucederá exactamente lo contrario, puesto que el tipo de interés real disminuye. Vamos con el problema analítico 4. En este capítulo hemos afirmado que una pequeña economía abierta, un aumento del déficit presupuestario público, solo eleva el déficit por cuenta corriente si afecta a su ahorro nacional deseado. Muestra que este resultado también es cierto en el caso de una gran economía abierta. Y suponga a continuación que un aumento del déficit presupuestario público afecta al ahorro nacional deseado del país. ¿Cómo afectaría el aumento del déficit presupuestario público a la cuenta corriente del país extranjero, a la inversión de los dos países y al tipo de interés real mundial? Bien, vamos a verlo porque tengo aquí una cuestión sobre la marcha. El tipo de interés siempre se representa en el eje de ordenadas si en este tipo de análisis que estamos haciendo, puesto que en el otro representamos las funciones de demanda de inversión y de ahorro de inversión. Pues es el modelo que utilizamos, que es, por otra parte, derivado o coincidente con el modelo ISLM, ¿no?, de macroeconomía para la determinación del equilibrio de los mercados de bienes de nueva producción. Aquí estamos viendo los mercados de capital. Pues así es. Bien, vamos con este problema analítico. Supongamos inicialmente que ambos países tienen una cuenta corriente de cero. Un aumento en el déficit presupuestario del gobierno no tiene ningún efecto sobre la inversión deseada, con lo que afecta a la cuenta corriente solo si afecta al ahorro nacional deseado. Esto es algo que soy. Bien. Sí, disculpad. Si el ahorro nacional desea que se vea afectado, la curva de ahorro se desplaza a la izquierda de S1 y S2, lo que eleva la tasa de interés real mundial, como ya sabemos. Estamos hablando de economías abiertas grandes. Sí, es. No, pero, claro. Me temo que. Pero bueno, ahora ya, a ver qué podemos hacer. Bien, si el oro nacional deseado se ve afectado, vamos un poco rápido, la curva de oro se desplazará a la izquierda y llevará la tasa de interés real mundial. Por lo tanto, si se eleva la tasa de interés real mundial, se reduce la inversión en ambos países y, por lo tanto, al reducir la inversión, aumentará la balanza por cuenta corriente del país extranjero. Bien, lo vemos representado en el gráfico. Veis cómo el tipo de interés real mundial pasa de R1 a R2 como consecuencia de que el ahorro tiene un nuevo punto de equilibrio. Por lo tanto, sube el tipo de interés real mundial, con lo cual los saldos en la balanza por cuenta corriente se altera, aumentando el saldo en el caso del país extranjero, donde el ahorro supera la inversión y disminuyendo el gasto. Bien, ahí aparecen marcados los movimientos, ya con el tiempo lo podemos ver mejor, efectivamente cómo se varía y cómo la balanza por cuenta del país extranjero. Aumenta la balanza por cuenta corriente del país extranjero. Vamos a ver la pregunta de desarrollo del examen de septiembre de 2017. ¿Cómo afectará cada uno de los hechos siguientes a la obra nacional, la inversión, la balanza por cuenta de corriente y el tipo de interés? Siempre dentro de una gran economía abierta. Ilustre gráficamente y lo explique verbalmente. El aumento de compras del Estado, la reducción del país nacional a ahorrar o un aumento de la disposición de los extranjeros a ahorrar. Cada uno tiene su explicación. Se podemos ver a continuación. Vamos con el primero de los casos, si recuerdo mal, el aumento de la propensión. Entonces, para el caso del aumento del análisis del problema anterior, porque el aumento de compras del Estado del país extranjero si influye sobre el ahorro, que influirá sobre el ahorro extranjero, conseguirá una variación de la misma manera. Una reducción de la disposición funcional ahorrar, sería lo mismo, pero que no está sucediendo. Pero está claro que está sucediendo aquí. Y el aumento de la disposición de los extranjeros a ahorrar, pues directamente influye también sobre el ahorro. Entonces, tenemos siempre una variación en el ahorro que se va a trasladar a los tipos de interés. Lo que nos importa es que esto se va a trasladar a los tipos de interés y a los tipos de interés, a su vez, pues influirá en los saldos de la balanza de cambio. Claro, son los mismos elementos analíticos del problema anterior, basamos sobre ellos, ¿verdad? ¿No? Y además, porque es realmente accidentada la situación. El problema analítico 5, veis, es exactamente igual al aumento de la disposición a ahorrar. Por lo tanto, cada tipo de interés del ahorro deseado aumentará y la curva del ahorro se desplaza hacia la derecha, que es uno de esos. Vamos un poco rápidos porque. Entonces, la tasa de interés real del mundo caerá hasta que se iguale al superávit de un país con el déficit del otro. Esto es normal. Tiene que la balanza por cuenta corriente del país nacional y del país extranjero ande igualadas. Y lo vemos de nuevo, como ya hemos visto, ya lo tenemos analizado aquí, que es la variación de los tipos de interés y la variación de los tipos de interés que se va a traducir en una variación en los excesos de la inversión sobre el ahorro o viceversa. Bien, en el caso de la tasa de interés real del mundo caerá hasta que el soberano por cuenta corriente se iguale con el déficit por cuenta corriente del país extranjero, como ya sabemos. Bien. En el cero, aumento de las compras del Estado en el país extranjero, ya que reduce el ahorro nacional, a medida que el aumento del gasto reduce el ahorro nacional, por lo tanto, ahora en la inversión el ahorro será ahí igual a I menos C menos G en una economía abierta, como tenemos que hacer es igual a I más L. Exacto. Pero suponiendo que cero, por lo que aquí no tenemos una variación en la diferencia del ahorro con respecto a la inversión y el gasto público, la parte de la producción. Por lo tanto, bien, en definitiva, que un aumento de las compras del Estado, si el aumento de las compras del Estado reduce el ahorro nacional deseado, la curva de ahorro del país extranjero se desplazará hacia la izquierda. déficit por cuenta corriente de países extranjeros que tendrá que igualarse con el superávit por cuenta corriente del país nacional. Así que la respuesta aquí sería que la inversión nacional disminuye, mientras que el ahorro tipo de interés que sabemos que ha aumentado y el ahorro y la absorción aumentará. Ahora vamos con la respuesta de este problema analítico de una subida de los impuestos extranjeros. En el caso de la subida de los impuestos extranjeros, la consideración es ponemos otra vez a la misma fórmula que conocimos, del ahorro igual a I menos T más G. Si no, al no variar ni la inversión ni el gasto público, la reducción de los impuestos, lo que va a hacer es hacer variar el ahorro nacional deseado si se provoca una variación en el consumo. Y ahí lo tenemos. Entonces, este asunto sí que tiene que ver con si aceptamos o no las proposiciones de la equivalencia ricardiana. Si aceptamos la equivalencia ricardiana, que sabemos, la equivalencia ricardiana sostiene que una modificación de impuestos en un momento determinado no afecta al consumo o al ahorro nacional deseado, porque los ciudadanos comprenden que esto se va a traducir en impuestos superiores en los próximos años o en los años futuros, con lo cual no varía el comportamiento. Entonces, la subida de los impuestos actuales permite al Estado reducir el endeudamiento evitando futuros impuestos. Entonces, aunque la subida de los impuestos reduce la renta disponible actual, aumentaría las rentas disponibles para el futuro. Por lo tanto, si suponemos que se cumple la equivalencia ricardiana, los efectos que pueda haber sobre el comportamiento de este ejercicio no serían relevantes, porque si se cumple la equivalencia ricardiana, los ciudadanos anticiparán los efectos de las próximas subidas de impuestos en ejercicios y, por lo tanto, no variarán su conducta. Bueno, bien, entonces, si no se cumple la equivalencia ricardiana, la disminución del déficit público provocado por una reducción de impuestos aumenta el ahorro nacional y, en consecuencia, se reduciría el déficit por cuenta corriente. Esto en el caso de que no se cumple la equivalencia ricardiana. Lo veis, por otra parte, perfectamente en el libro de texto. Ya voy a poner un poco el tiempo se echa encima. Así que la respuesta de un aumento de la exposición del extranjero del país igual a la consecuencia. Si la equivalencia ricardiana no se sostiene, el resultado es el mismo. Aumenta la inversión, mientras que los tipos de interés del ahorro nacional es salvo por el balance de cuenta corriente disminuye. Vamos con el problema analítico 6. Dice, efectos que se producen en una gran economía abierta, una perturbación temporal. temporal negativa de oferta que solo afecta a la economía extranjera. Pues analizar esto sobre, en general, sobre el equilibrio, cómo cambia la respuesta si la perturbación negativa de la oferta es mundial en lugar de ser la economía extranjera exclusivamente. ¿Qué pasa si hay una perturbación negativa de la oferta? Digamos que el deseo de inversión en el país extranjero variará ante esas circunstancias y, por lo tanto, se causa un desplazamiento de la curva de ahorro del país extranjero hacia la izquierda, como vemos en el gráfico. Esa perturbación, al desplazar hacia la izquierda del ahorro, genera, lógicamente, una subida en los tipos de interés. Llevará a cabo una subida en los tipos de interés mundiales. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. De nuevo vemos cómo la contracción en el país extranjero, al producirse la contracción del ahorro extranjero, los tipos de interés mundiales representarán un ascenso. Por lo tanto, la inversión nacional disminuye, pues los tipos ya se han aumentado, mientras que los tipos de interés en el ahorro nacional y el saldo por la balanza de cuenta corriente han aumentado. Ahora tenemos que ver la segunda parte, que es cuando la perturbación es global. Cuando la perturbación es global, las dos curvas de ahorro se desplazarán a la izquierda. Por lo tanto, el resultado final depende del tamaño de las perturbaciones en cada país. Pero en todo caso, la inversión y el ahorro caen más y el tipo de interés sube más, lógicamente, que cuando la perturbación está limitada a los países extranjeros. Ahora, el problema analítico 8 nos habla de dos países, Estelandia y Oestelandia. Oestelandia tiene un elevado déficit por cuenta corriente y a menudo pide ayuda a Estelandia para reducirlo. Actualmente, el gobierno de Estelandia compra 10.000 millones de euros de bienes y servicios que se producen en el país. El ministro de Hacienda de Estelandia propone que el Estado compre la mitad de sus bienes a Oestelandia. Concretamente, el gobierno continuará comprando 10.000 millones de euros. Pero 5 miles de millones provendrán de Estelandia y 5 de Estelandia. Entonces, el ministro de Hacienda dice, ambos países producen bienes idénticos, por lo que nos da realmente lo mismo qué país produzca los bienes que compramos. Además, este cambio de política de compra continuará a reducir el elevado déficit por cuenta de corriente. Y la pregunta es, ¿cómo afectará este cambio de la política de compra a la baja por cuenta de corriente de cada país y al tipo de interés mundial? Teniendo en cuenta que debemos de analizar las exportaciones netas del sector privado de cada país. Pues bien, Estelandia no cambia el gasto total, así que no hay efecto sobre el ahorro nacional. Entonces, por lo tanto, la balanza por cuenta corriente no se ve afectada. ¿Cómo puede ser eso? Dado que Estelandia está comprando más bienes a Estelandia, pues simplemente porque en los supuestos cuando estamos trabajando en este tema, lo relevante es el comportamiento del ahorro y de la inversión nacional, que son los que determinan el equilibrio en el mercado exterior de bienes o de capitales. La respuesta es que el sector privado de Estelandia aumenta sus exportaciones netas a los Estelandia. Bien. Bueno, pues sabéis que la Cancillería ha sido una tutoría un tanto anónima, pero bueno, podéis bajar el PDF y consultar. Bien. Estamos en el bien, esto debería de estar. A ver si todavía podemos. Hay una última diapositiva en el PDF donde se recuerda el material disponible, que siempre es, por supuesto, el texto de Abel Bernanke, también los foros de asignatura, tanto el foro de tema dedicado específicamente al tema como el foro de preguntas de repaso del tema. Tenéis también los ejercicios de exámenes anteriores que yo he procurado tomar para incluirlos en esta tutoría y reproducirlos. Tenéis también esto, es lo que os estoy diciendo. El foro de dudas, el foro de preguntas de repaso, los exámenes de años anteriores y en cuanto a las tutorías, que la de la semana pasada la tenéis ya a disposición y la podéis descargar, y esta es la segunda. Entonces, efectivamente, esta es la segunda clase, porque la otra tutoría tuvo lugar el lunes pasado, que es el día 5, hoy es el día 12, hoy es la segunda. Pero ambas tutorías estarán disponibles en la web de la asignatura. Para tenéis también mi correo electrónico. ¿Tenéis alguna otra pregunta sobre lo que ha sido hoy? Muy bien. Pues entonces, si reiterando mis disculpas por tal y como se ha desarrollado esta clase y agradeciendo vuestra paciencia, os deseo que tengáis mucho éxito en esta asignatura, en lo que os pueda entre tanto ayudar. Pues aquí estamos. Muchas gracias.